Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Hoy es miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario, 29 de octubre del 2008. Y celebramos la fiesta de Beato Miguel Rúa y San Narciso. Ayer se celebraba la fiesta de San Simón y Judas. Y iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres, como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, vosotros no exasperéis a vuestros hijos. Criadlos, educándolos y corrigiéndolos, como haría el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, de todo corazón, como a Cristo, no por las apariencias, para quedar bien, sino como esclavos de Cristo, que hacen lo que Dios quiere, con toda el alma, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, correspondedle dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Es palabra de Dios. El texto de hoy tiene un toque común, el respeto que hemos de tenernos. Los hijos hacia los padres hacia los hijos, el esclavo con los amos y los amos hacia los esclavos. Es una relación de inferior a superior y de superior a inferior. Pero la palabra respecto a Pablo la sustituye por estas actitudes. Honrar, no irritar y educar. Obedecer como quien sirve a Cristo, servir de buena gana, teniendo siempre presente que cada uno recibirá del Señor la recompensa para el bien que habrá hecho. ¿Cómo te miras al que es tu inferior? ¿Cómo te miras en aquel que es superior? Señor, que siempre sepa tener el respeto hacia los otros como tú me has respetado. Salmo responsorial. El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera, y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay muchos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Es palabra de Dios. La salvación es un regalo de Dios, y no un derecho a un grupo determinado. La puerta puede ser angosta, pero la multitud del reino de Dios será enorme. La llave para entrar al reino es vivir en el espíritu del Evangelio y en la misericordia de Dios, por las ocasiones en que no hemos vivido así. En oración podemos ofrecernos a Dios y entregarle nuestros principales deseos y deudas de nuestras vidas, esperando su juicio definitivo. La puerta estrecha es el mismo Jesús, el pacífico y humilde de corazón, el que da la vida por sus ovejas, el pastor bueno, el itinerante, que no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Pido contemplar a Jesús, haciendo camino. Jesús, que pasaba enseñando. El sentar cátedra de Jesús es la itinerancia de la verdad, la desinstalación continuada y bajada del mismo Padre. La opción por los más pobres y menospreciados, el amor por los últimos. La puerta estrecha, Jesús, no sabe de honores, de títulos reconocidos. Hay que desvestirnos de todo tipo de honor, poder y prestigio mundano para ir lo suficientemente ligeros y estilizados para entrar al reino, en y a través de Jesús. Ojalá que algunos tuvieran cuidado de nuestra silueta espiritual con la misma cura con la que son invitados cada día a tener una curación de nuestra imagen corporal. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. San Irineo de Lyon, obispo, teólogo y mártir. La promesa hecha antiguamente por Dios a Abraham permanece estable. En efecto, le había dicho: desde tu puesto, dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te daré a ti y a tus descendientes para siempre. Sin embargo, Abraham no recibió en la tierra ninguna parte en herencia, ni tan solo dónde poner los pies, sino que siempre fue un extraño y un huésped pasajero. Si Dios, pues, le prometió recibir en herencia una tierra y no la recibió durante su estancia aquí abajo, es preciso que la reciba con su posterioridad, es decir, con aquellos que temen a Dios y creen en Él, cuando la resurrección de los muertos. Ahora bien, esta posteridad es la Iglesia, la cual por el Señor recibe la filiación adoptiva con respecto a Abraham, como lo dice Juan Bautista. Dios puede hacer surgir de las piedras hijos de Abraham. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas: vosotros, hermanos, sois como Isaac, hijos de la promesa. Y dice todavía más claramente en la misma epístola que los que han creído en Cristo reciben por él la promesa hecha a Abraham. Las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia, no dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y para confirmar todo ello dice aún más: así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven en la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Si pues ni Abraham ni su descendencia, es decir, los que son justificados por la fe, no reciben ahora la herencia en la tierra, la recibirán en la resurrección de los justos, porque Dios es verídico y estable en todas las cosas. Y es por este motivo que el Señor decía: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra en herencia. Los últimos tiempos invierten las condiciones presentes. Hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Hay paganos que entrarán en el reino de Dios, y judíos que serán excluidos de él. Los judíos habían sido privilegiados en la historia de la salvación. Por sus antepasados habían recibido las promesas, llenas de bendiciones de Dios, y por los profetas, la palabra y la guía del Señor. Pero esta disposición privilegiada no basta para salvarlos. Los gentiles estaban privados de los privilegios del pueblo de Dios, y sin embargo son admitidos a la celebración del banquete, que es imagen del reino de Dios. Se salva el que acepta el mensaje de Jesús, el que se decide por él y le sigue. En el tiempo de salvación que se ha inaugurado con Jesús, ofrece Dios tanto a los judíos como a los gentiles la salvación, a la que se accede según la posición que se adopte frente a Jesús. Su palabra exige esfuerzo y lucha, seguimiento en el camino de Jerusalén, donde le aguardan la muerte y la resurrección. ¿Serán solo pocos los que se salven? Nadie puede hacer valer derecho alguno a la salvación, pero en Jesús ha ofrecido Dios la salvación a todos. Nadie puede culpar a Dios si no logra salvarse. Hoy recordamos a su santidad Juan 23. Hoy se recuerda a Juan 23, el Papa que abrió de par en par las ventanas de la Iglesia al viento del Espíritu. Con su sencillez y sonrisa se metió en el bolsillo al mundo. El Papa del Concilio y del Aggiornamiento, el Papa del Ecumenismo, de la Pacem in Terris, el Papa párroco del mundo, desde la balconada vaticana. La puerta es estrecha. Es el mismo Jesús que nos abre el amor al Padre y nos da todas las gracias. Debería ser la más ancha. Le confieso que ha sido una gran alegría la celebración de la Santa Misa al Señor de los Milagros por su eminencia el Señor Cardenal de Lima y Primado del Perú Juan Luis Cipriani, que no exento de esfuerzo se acercó al pueblo de Lima y a tantos que esperaban y piden por su plena y completa recuperación, para que siga volcando su corazón a la arquidiócesis. En un rato de rodillas te das cuenta que cuesta mucho, mas no, faltar a la caridad que a la castidad. Aunque tantas veces le demos más importancia a la segunda que a la primera. Andamos cabeza abajo, cuando estamos llenos de la gloria de Dios, los sacramentos nos renuevan en misericordia y en gracia de su amor perfecto. Uno le preguntó: Señor, ¿serán muchos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Es tan estrecha la puerta del cielo? Estoy convencido que no. Cuando pasemos por ella, veremos cuán grande es la misericordia de Dios. Es un portón enorme, anchísimo. Pero las personas tenemos un defecto. Nos hincha la soberbia. Nos vamos haciendo tan gordos, como globos aerostáticos, que cualquier puerta nos parecerá estrecha. Muchas veces he hablado del yo, y creo que hay que seguir hablando. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Y él os replicará, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os replicará, «No sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados». Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Podríamos gritar a las puertas del cielo, «Señor, soy yo». Anda tu abuela, sonsonazo. El yo no entra. Más bien, la puerta y toda la entrada, porque el cielo es de Cristo, y sólo el que sea Cristo entrará en él. Estas palabras escandalosas en aquella época de San Pablo. Amos, correspondedles, dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Ni un amo, el yo, a su esclavo la propiedad, pueden estar por encima de Cristo. Le confieso que a veces me pico, cuando en Pax se me vienen las brujilindas de la madre que... Bueno, me aguanto. Padrecito, es que soy brujita blanca. Sonsa, eres esclava de la oscuridad, y lo que das son basuras para el alma. Y como hay tanta cándida, se aumenta la basura. Si al ver la cruz del Señor de los Milagros me he identificado un poco con Cristo en la oscuridad del huerto de los olivos, pues bendito sea Dios. Y si mañana tenemos curaciones porque es el día de encuentro de la comunidad de Jesús y vemos las maravillas del amor en cada uno de los corazones, será maravillosa toda la luz de la resurrección. Pues bendito sea Dios. Tal vez tú en el día de hoy, usted se identifique más con Cristo olvidado o ignorado o triunfante o aplaudido o a punto de despeñarlo por un barranco. Pueden ser 100,000 posibilidades, pero si eso le acerca a Cristo, bendiga a Dios. Si le acerca a su yo, salga corriendo. Creo que la Virgen, al aceptar a Cristo en su seno, se hizo completamente de Cristo. Murió el yo de María y nació Jesús. Que ella nos ayude a que la puerta estrecha nos parezca ancha. Y si de paso le da un toque al ingeniero gringo de Harris, la marca del nuevo transmisor, que solo queda de que lo disparen y ajusten para dar el campanazo con la imagen y hacer lo necesario para llegar a los conos de Lima, como La Molina, Manchay, Lurín, Villa El Salvador, Cono Norte en Comas, Caraballo. Y si el amor nos ayuda, hasta decirle a don Pepe de la Madre Angélica que se guarden más comentarios y no rompan los originales con sus músicas litúrgicas. Es una pena el cotorreo que se pegan y muestran que no saben hacer televisión. El comentarista del Vaticano, el domingo pasado, en la clausura del sínodo, fue de una excelencia y cuidado extraordinario. Hasta iba al compás de la traducción de su santidad y de una manera armónica y de alta calidad espiritual, y le dio un acierto a toda la liturgia. Hay que aprender, hermanitos, a saber hacer silencio, que lo que nos regalan es mejor que lo que nos dicen. Sin duda, con buena voluntad, pero son unas bocazas. Bueno, por ahí vamos y a ser más generosos con las imágenes y menos créditos. Queremos imágenes católicas, limpias y sanas, que nos ayuden en la fe. ¡Caramba! Los frutos del sínodo. Llegados al último capítulo de esta 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, los frutos de la misma que podemos considerar desde afuera son dos. El mensaje al pueblo de Dios, que se hizo público el viernes 24 de octubre, y el elenco final de las propuestas que los padres sinodales envían al Santo Padre. Sobre este último, avisaba una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede. Debido a su naturaleza, es reservado y no será publicado para respetar el carácter consultivo de la Asamblea Sinodal. Este texto, de hecho, tiene carácter de proposición. Por benévola decisión, insiste la citada nota, el sumo pontífice Benedicto XVI concede en esta ocasión una versión en lengua italiana, provisional, oficiosa y no oficial, a cargo de la Secretaría del Sínodo de los Obispos. Por si alguien no ha entendido bien, la naturaleza del texto que se pone benévolamente en sus manos se advierte. Las propuestas son un momento de un largo proceso, del sínodo abierto a la eventual promulgación de un documento pontificio. No agotan la riqueza de las aportaciones. Con respecto al mensaje, digamos desde el principio y sin reticencias, que se trata de un texto amplio, 11 bien apretadas páginas, hermoso, rico en doctrina y en intuiciones, perfecta y paciente reelaboración de 3 semanas de discusiones en el aula sinodal, redactado casi en primera persona por una mano experta, como puede ser la de Monseñor Rabasi, todo un respetabilísimo perito en la materia. Añadamos, sin embargo, con todos los respetos del caso, que se sitúa a un nivel que hace ardua su comprensión para al menos un 90% de ese pueblo de Dios, a quien teóricamente va dirigido y que luego, desde luego, se ignora algunos elementales principios de lo que es la comunicación periodística en el mundo contemporáneo. Los lectores de Vida Nueva tienen ocasión de deleitarse con el mensaje aquí, y yo les recomiendo a todos que hagan el esfuerzo de leerlo. En el próximo número daremos algunas claves sin pretensión alguna. Agotadas las entradas para la Pablo Gira en Madrid. El concierto de música religiosa, organizado por la editorial San Pablo, levanta una enorme expectativa. Antes de comenzar la gira de Martín Valverde y Rogelio Cavado, es todo un éxito. La editorial San Pablo, que ha organizado una serie de conciertos por España con motivo del año paulino, ha colgado ya un cartel de «No hay entradas» para el concierto del 1 de noviembre en Madrid, y aumentan las posibilidades de que ocurra lo mismo en Valencia, 31 de octubre, y Sevilla, 2 de noviembre. En la gira se presentarán 2 novedades discográficas en torno a la figura de San Pablo. Pablo íntimo, del popular cantautor católico Martín Valverde, y Saulo vive hoy, un innovador musical del apóstol compuesto por Rogelio Cavado. Del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, la Iglesia celebra el año jubilar paulino con motivo del bimilenario del nacimiento del apóstol Pablo. La editorial San Pablo ha preparado diferentes actos y eventos, así como libros, discos y DVDs, para dar a conocer este gran evangelizador. Uno de los actos más relevantes por su impacto mediático es Pablo Gira, destinado a un público joven. Los artistas Martín Valverde y Rogelio Cavado realizarán conciertos en 3 grandes ciudades de España, Valencia, Madrid y Sevilla, y presentarán sus nuevos discos, Pablo Íntimo y Saulo vive hoy respectivamente, centrados en la persona y mensaje de San Pablo. Martín Valverde es el cantautor católico más importante a nivel internacional. En 1983 funda Dynamis, grupo musical para la evangelización de los jóvenes. En 1989 se establece en Guadalajara, México, y Dynamis se transforma en una empresa de arte católico, que hoy está formada por una gran familia en el Señor en México y por toda América Latina. La lista de eventos y de hechos sobresalientes es muy vasta como para mencionarla, pero podemos decir que prácticamente toda América Latina, hispana y portuguesa ha sido visitada para conciertos y eventos magnos. Las zonas hispanas de Estados Unidos, España e Italia nos hablan de más de 500,000 de personas que anualmente han asistido a los conciertos. Se han realizado más de 25 producciones en audio y video y en 4 idiomas, además de trabajar en proyectos especiales por petición de la jerarquía de la Iglesia. Felipillo es santo con motivo de los 400 años de la ofrenda de su vida. Lenguas de fuego para el año del Espíritu Santo como proyecto del CELAM. Bella dama para la estancia del Papa Juan Pablo II en enero de 1999 en México. Y Juan Diego, el águila que ama. Presentará su nuevo disco y a la venta, Pablo, íntimo viaje apasionante al interior de San Pablo a través de las canciones de Martín Valverde, que invitan a la oración y a la reflexión. Por su lado, Rogelio Cavado es padre de familia, educador y cantautor. Actualmente reside en Zamora. Su primer disco testimonial vio la luz en 1995. En estos momentos, una selección de sus más de 300 canciones se encuentran editadas en 9 CDs, además de la colaboración en la edición de otros discos de música en varios proyectos solidarios. Continúa creando nuevas obras musicales y artísticas desde la melodía, la poesía y el calor en el diseño de vidrierías. Sus letras son de la expresión más genuina de interioridad, y su experiencia personal es la misericordia de Dios Padre, porque el que se siente amado, impulsado y comprometido como padre de familia hacia cuantos le rodeen. Su actividad dentro del ámbito nacional es muy rica y es capaz de congregar a un gran número de jóvenes en sus conciertos. Presentará su nuevo disco ya a la venta, Saulo vive hoy, un musical que recorre la vida y el mensaje del apóstol San Pablo, con ritmos actuales y para un público joven. Para más información, visite www.gira.sanpablo.es. Juan Pablo II vivió y acogió al Concilio Vaticano II, afirma Benedicto XVI. Vaticano, 28 de octubre del 2008. El Papa Benedicto XVI resaltó que su predecesor, el siervo de Dios Juan Pablo II, acogió prácticamente en cada uno de sus documentos, y más aún, en sus decisiones y en su comportamiento como pontífice, las instancias fundamentales del Concilio Ecuménico Vaticano II, llegando a ser de este modo un cualificado intérprete y un testigo coherente. Así lo indicó el Santo Padre en un mensaje con motivo del Congreso Internacional, el Vaticano II, en el pontificado de Juan Pablo II, inaugurado hoy en Roma. En el texto, Benedicto XVI destacó que el Papa Wojtyla se preocupó constantemente de dar a conocer cuáles podían ser las ventajas de la acogida de la visión conciliar, no sólo para el bien de la Iglesia, sino también para el de la misma sociedad civil y de las personas que trabajan en ella. Tras recordar que hoy se celebra 50 años de la elección de Juan XXIII, el Papa, que convocara al Concilio Vaticano II, Benedicto XVI, precisó que los documentos de este importante evento eclesial no han perdido su actualidad con el paso de los años. Al contrario, sus enseñanzas revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada. En el texto enviado al ministro general de los frailes menores conventuales y gran canciller de la Pontificia Facultad Teológica San Buenaventura, padre Marco Tasca, el Papa señaló que todos somos realmente deudores de este extraordinario evento eclesial. Seguidamente, precisó que la múltiple herencia doctrinal que encontramos en sus constituciones dogmáticas, en las declaraciones y en los decretos, nos estimula todavía a profundizar en la palabra del Señor para aplicarla a la Iglesia de hoy, teniendo en cuenta las numerosas necesidades de los hombres y de las mujeres del mundo contemporáneo, tan necesitado de conocer y experimentar la luz de la esperanza cristiana. Finalmente, Benedicto XVI subrayó que San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia que viviera en el siglo XIII, con la riqueza de su pensamiento, puede ofrecer claves de lectura aún actuales, con las que acercarse a los documentos conciliares para hallar respuestas satisfactorias a las numerosas interrogantes de nuestro tiempo. El mencionado congreso es organizado por la Facultad de Teología San Buenaventura y el Instituto de Documentación y de Estudios del Pontificado de Juan Pablo II. Recuerdo que mientras estoy aquí, frente a mi computador, Dios me contempla con amor y espera mi presencia. Hago una pausa y reflexiono sobre esto. Necesito dejar fuera el ruido. Necesito alzarme sobre el ruido. El ruido que interrumpe, que separa, que aísla. Necesito escuchar nuevamente a Dios. ¿Cómo me siento en realidad? ¿Bien? ¿No tan bien? Puedo estar muy en paz, feliz de estar aquí. También puedo sentir frustración, preocupación o enojo. Asumo cómo estoy en realidad. Es el yo real, el que Dios ama. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos en su programa de hoy, Toques. Le cuento que esta semana, llena del Señor de los milagros, sea de gracia y de bendición para cada uno de ustedes, y que Nuestra Señora y Santa Madre, la Virgen María, llene su corazón de gracias y bendiciones, y lo acompañe en su camino hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús nos ama.